Saludo a las personas que llegan al programa, gracias a quienes se conectan en América, en esta señal de CNN Internacional con el idioma español, por supuesto. Y bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a un tema que ha surgido en México con el mensaje de se acabó la fiesta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la Procuraduría Fiscal de la Federación informaron a la sociedad mexicana de una decisión de ir adelante en relación al tema de defraudación fiscal, ir adelante para pues sancionar esta práctica de las llamadas factureras, las empresas que emiten facturas falsas, las empresas que las compran y la enorme defraudación fiscal que hay de por medio en nuestro país. Una práctica que ha dicho la Autoridad Hacendaria Mexicana lleva por lo menos 10 años y el boquete en las finanzas públicas pues es bastante importante, monumental dirían algunos. Y bueno, pues esto está teniendo un capítulo importante en las últimas horas porque, como digo, la Procuraduría Fiscal y la propia Secretaría de Hacienda a través del SAT, pues están identificando a más de 40 empresas, ya le tendremos todos los detalles, pero más de 40 empresas llamadas factureras, estas que han cometido defraudación fiscal y han participado pues miles de empresas, miles de personas, más de 8,000 es el cálculo que hacen las autoridades. Y aquí estamos, bueno, pues hablando de estas operaciones simuladas, del daño al fisco y de toda esta circunstancia, de la cual hablaremos en el programa con el propio Procurador Fiscal de la Federación en México, que es el Procurador Carlos Romero Aranda. Gracias, Carlos, Procurador, por conversar con CNN para que nos cuente justamente el alcance, los ejes principales de lo que se está anunciando en México. Gracias por estar aquí, Procurador. Bienvenido.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Quiero agradecerte el espacio y sobre todo la oportunidad de poder comunicar estos temas ante un público tan amplio, tanto en México como en Latinoamérica, de estos temas que son relevantes para todos nuestros países. En el caso de la defraudación fiscal, simplemente en cálculos que hizo el SAT de 2014, 2015 a 2018, tenemos que se ha llevado a cabo una defraudación de aproximadamente 500,000 millones de pesos al año, es decir, cerca de 25,000 millones de dólares al año, lo que se llega a defraudar. Entonces, son cantidades enormes que tenía que ponérsele fin. La instrucción que recibimos del presidente López Obrador fue acabar con estas prácticas de defraudación. Y hubo varios temas con los que se inició. El primero fue eliminar la compensación universal, que propiamente en casi ningún país del mundo se presentaba como estaba en México. Se eliminó esa práctica, se eliminó del Código Fiscal de la Federación y con eso ya no hay compensación universal. El segundo tema fue eliminar la condonación de impuestos. Se estableció en nuestra Constitución que está prohibido condonar contribuciones a cualquier persona física o moral, ya sea público o privada. El tercer tema fue poner una o presentar una reforma de para poder equiparar a delincuencia organizada todas las empresas factureras, es decir, aquellas personas morales que se constituyen por prestanombres, testaferros, personas de escasos recursos, que sirven simplemente como fachada para sociedades por las que pasan millones de pesos o de dólares y que tienen que no tienen ninguna operación, que tienen domicilios fiscales en casas de escasos recursos o en terrenos baldíos, pero no hay ninguna operación económica en ese inmueble. Es decir, se menciona que puede ser una empresa y resulta que es un terreno baldío. Y por esas cuentas pasan cantidades millonarias sin pagar un solo peso de impuestos. Entonces, si equiparamos a delincuencia organizada esa figura, nos va a permitir poder llegar a las cabezas de estas redes criminales. Porque nos permite tener escuchas autorizadas por un juez, nos permite tener cateos judiciales, nos permite tener criterios de oportunidad, es decir, testigos protegidos, nos permite tener prisión preventiva oficiosa. Entonces, son los beneficios que nos da tener eso. Y por el otro lado, se estableció también en la ley que el delito fiscal de quien compra estas facturas es precisamente un delito que vulnera la seguridad nacional. Al vulnerarse las finanzas públicas, es un delito que atenta contra nuestra seguridad. Entonces, son de las medidas que se han tomado. Y la cuarta medida, que para mí es la más importante, es que no estamos en un caso de simulación política. Estamos haciendo las cosas. Con toda esta información, con todas estas herramientas, el día de ayer la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó 7 querellas contra este grupo identificado de 23 factureras con objeto de tratar de llegar mediante lavado de dinero y delincuencia organizada a las cabezas de estos grupos criminales. Pero paralelamente, pensando en que los que compraron estas facturas o recibieron estos honorarios asimilados a salarios son personas de buena fe, se está dando un plazo de 3 meses para que se acerquen a regularizar su situación fiscal ante el SAT. Se les va a llegar unos exhortos y notificaciones legales a cada uno de ellos. Si en el plazo de 3 meses no se acercan y no regularizan su situación fiscal, vamos a presumir que hay un acuerdo criminal entre el que compra y el que vende la factura. Y por lo tanto, vamos a presentar querellas contra el que compró la factura o recibió el honorarios asimilables a salarios, y vamos a precisamente ir por delincuencia organizada. Eso es lo que estamos haciendo y es a donde vamos encaminados.
Bueno, varias preguntas surgen de inmediato. Carlos, procurador, desde luego, el público que nos está siguiendo en cualquier parte de este continente se preguntará, ¿equiparar con delincuencia organizada la emisión de facturas falsas, equiparar con un atentado a la seguridad nacional, un delito de carácter fiscal? Bueno, volvemos después de la pausa, Carlos, procurador, para que nos explique con qué fundamentos se llega a esta decisión, que es dura o muy dura, dirían algunos. Hubo un debate en México antes de que se modificara esta ley que hace posible ahora que se equipare a estos delitos de altísimo impacto prácticas de esta naturaleza. Volvemos con este punto, procurador, y desde luego los detalles que ahora le pido sobre el alcance de la operación de este momento. 7 querellas en contra de estas llamadas empresas factureras y todo lo que acaba de mencionar y de lo cual seguiremos hablando en este programa. Volvemos. Bueno, regresamos, procurador fiscal de México. Le aprecio nuevamente que esté aquí. Y bueno, retomo el hilo que dejamos en el bloque anterior. Usted ha explicado las decisiones que se han tomado en este gobierno de México, el gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Habló de eliminar la compensación universal, habló de eliminar la condonación de impuestos, habló de equiparar con delincuencia organizada y con delitos contra la seguridad nacional, prácticas como las simulaciones de empresas o el facturaje falso. Bueno, ahora quien diga, ¿no están exagerando en México llevar a los niveles de delito mayor o sumamente grave prácticas de esta naturaleza? ¿En qué basaron su decisión? Y finalmente lo que ahora es ley.
¿En qué basamos la decisión precisamente de que fuera delincuencia organizada? En que primero vemos un hoyo que se hizo en las finanzas públicas por este concepto. Más o menos por año, comentaba, se calcula que se evadía cerca de 500 mil millones de pesos. Si lo quieres ver en forma equiparable, puedes analizar que son el costo de 2 aeropuertos de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Podemos ver lo que son todos los programas sociales y un poco más en un año en todo el país. ¿Cuántos hospitales te gusta que se pudieran haber construido con esos recursos? ¿Qué equipo podríamos haber tenido en el sistema de salud si tuviéramos esos recursos en las arcas públicas? Cuando tú analizas esto, pues es un delito que atenta contra la propia seguridad nacional del país. ¿Cómo es posible que te vacíen las arcas públicas? Si tú estás considerando que lo que recauda o lo que consiste el presupuesto nacional, que son 6 billones de pesos, y el cerca del 10% se evadía por estos esquemas de facturación, es un problema que te afecta enormemente en toda tu operación diaria para poder dar los servicios mínimos. Y por el otro lado, si analizas cómo operan estas bandas delincuenciales, te das cuenta que son crimen organizado. Simplemente en las empresas que tenemos ahorita investigadas, que son 43, tenemos que mínimo necesitas 2 personas por empresa para constituir. Y estás hablando de cerca de 90 personas que estás ocupando. Necesitas 43 chequeras, 43 domicilios fiscales. Necesitas toda una operación para poder manejar todo esto. Si estás hablando de que son más de 100 personas que están involucradas nada más en estas operaciones que estás viendo, pues tú contéstame si no es delincuencia organizada. 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es la compra-venta de facturas. Y al final de cuentas, esto es un delito de delincuencia organizada, nada más que le llaman delitos de cuello blanco.
Procurador, todo un tema desde luego a nivel internacional. Estamos hablando de un grupo de empresas factureras, de estas que simulando empresas y simulando operaciones pues han hecho este boquete a las finanzas públicas mexicanas, correlacionadas, son empresas que están en sí mismas correlacionadas o actúan de forma independiente o cómo es la mecánica.
Son un grupo, tienen relación unas con otras, tienen facturaciones entre ellos para tratar de disuadir el flujo del dinero, para esparcirlo. En estas empresas, las omisiones generales de impuestos que hubo son más de $2,500 millones. Lo que esperamos recuperar después de que lleguen los exhortos son $1,000 millones. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos dejar esto pasar? O sea, hay que poner un alto. Como dijimos y como empezaste el programa, se acabó la fiesta. Los problemas del país son tan serios que no podemos dejarlos pasar. Y es un problema que también importa a toda Latinoamérica. Yo hice algunos estudios de derecho comparado y de situaciones en particular que estaba viendo en Sudamérica. Tuve entrevistas con algunos funcionarios de Sudamérica y el problema de las factureras está migrando para allá. Son esquemas de lavado de dinero, son esquemas de defraudación fiscal y en estos esquemas siempre aparece el crimen organizado. Narcotráfico. Tenemos de esquemas de huachicol. O sea, al final de cuentas, es una manera de esconder el origen del dinero y no pagar impuestos.
Procurador, bueno, estamos hablando de esto que es un marco legal nuevo, relativamente nuevo en México, se aprobó en octubre de 2019, pero lo traemos a cuento ahora para escucharlo y explicar por qué en México está ocurriendo lo que está ocurriendo en estas últimas horas, en los anuncios que están haciendo, es que están ya utilizando este nuevo marco legal que permite, bueno, por lo pronto las querellas directas que ya mencionó, pero hay una parte de la historia que me gustaría que nos contara más. Ustedes están, además de presentando formalmente las denuncias en contra de estas empresas factureras, están dando un camino, un puente a los que compraron facturas. Están ustedes exhortando, es la palabra, para que se regularicen aquellos que a lo mejor no se dieron cuenta que compraron facturas falsas en un exceso de buena voluntad para que los vinculados a este tema por sí mismo vayan caminando y regularicen su situación. ¿Eso es lo que están esperando?
Lo que nosotros estamos haciendo es creyendo en la buena fe de los contribuyentes. Si hubo un error, si un contador te recomendó llevar a cabo esto o simplemente te dijo no te preocupes, vamos a bajar impuestos, nada más vamos a utilizar estos esquemas que tenemos y no vas a pagar, perfecto, ya sabes que se hizo algo indebido, te notificamos, acércate y regularízate. La regla general y la experiencia a mí me ha dado el que compró facturas sabe perfectamente que lo hizo. Porque en materia fiscal, digamos.
Sí, sinceramente, ante el SAT, difícil no saberlo.
Ante el SAT se cuestiona mucho y muchos juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de que cómo acredito la materialidad de los servicios. esta factura dice que yo di asesoría y pues aquí está, o me dieron asesoría, nada más que no la pusieron por escrito. En materia penal es distinto. Aquí quien tiene la carga de la prueba somos nosotros, la autoridad fiscal penal, y nosotros tenemos que acreditar el engaño. Y con todas las pruebas que tenemos, con todo lo que estamos integrando y con lo cual dio lugar a las querellas, tenemos acreditado perfectamente que no fue un error, no fue simplemente una equivocación. Fue un engaño, porque en muchos de estos casos el dinero que se pagaba al momento de la facturación de estas facturas se devolvía en efectivo al contribuyente más una comisión. El impuesto se lo dividían en dos. Entonces, para nosotros sabemos cómo están las cosas, estamos creyendo en la buena fe, les estamos soportando oportunidad que se regularicen. Si al final de cuentas presentamos la querella, tenemos todos los elementos para que se judicialice el asunto y tengamos una sentencia favorable al Fisco Federal.
Estoy viendo, procurador, antes de irme a la pausa rapidísimo, bueno, desde luego que es este grupo de empresas que son las factureras, llamémoslo, así se les llama. Y también más de 8,000 personas o empresas que están vinculadas con la compra o con el circuito de compraventa de facturas falsas en nuestro país. No se ven los nombres. La autoridad fiscal, bueno, entiendo que tiene obligación legal de mantener la secrecía, pero bueno, no sé si en algún punto, dado que ya hay querellas presentadas, se sabe los nombres, se ha dado a conocer públicamente los nombres de las empresas relacionadas con esta historia.
Mira, a mí me rige el principio de secrecía de mis investigaciones. Yo caigo en responsabilidad si los doy a conocer. Yo tengo que cuidar el debido proceso. Si yo doy a conocer un hombre, se presume que es culpable. Y aquí se rige por el principio de presunción de inocencia hasta que se dicte la sentencia respectiva. Entonces yo tengo que cuidar mucho estos procesos y por lo tanto estamos impedidos para darlos a conocer. El secreto fiscal también nos rige y si incumplimos cualquiera de estos principios podemos ser sancionados. Por lo cual no los vamos a dar a conocer. Pero en el momento que estemos facultados y que nos autorice la ley para dar a conocer algún tema, lo vamos a dar a conocer.
Digamos que antes de ir a la pausa, procurador, rapidísimo sobre este tema. Más allá de que los nombres, bueno, están reservados por esta razón, ¿hay empresas grandes, transnacionales o son empresas medianas, chicas? ¿Qué tipo de empresas, si las puede clasificar por lo menos en tamaño?
Hay de todo. En esta red, pues cuando son 8,000, puedes pensar que hay de todo, pero dentro de lo que más tenemos es una figura que se estableció donde le decían, no, te tienen que pagar un dinero, no te preocupes, no vas a pagar impuestos y yo me voy a encargar de depositártelo en tu cuenta, y se llaman asimilables a salarios. Cuando recibían este dinero, al día de hoy te puedo decir que precisamente no estaban pagados los impuestos y que se deben. Esas son las personas físicas que vamos a requerir en su mayoría para que vengan a pagar esto. Y de los otros, son intangibles, son empresas que utilizaron estos esquemas para bajar la carga impositiva, precisamente para no pagar impuestos. Entonces hay desde pequeños, medianos y hay grandes también, pero en su minoría, porque esas empresas al final de cuentas se rigen por unas reglas más estrictas.
Procurador Carlos Romero Aranda, déjeme hacer una pausa y regresamos en el programa. Volvemos. Se nos acabó el tiempo, procurador. Bueno, pues, ¿con qué se despide de este programa?
Pues me despido muy claramente señalando que se acabó la fiesta para los factureros, que es un riesgo que no debe de correr quien compró facturas o quien recibió asimilables a salarios y no se pagaron los impuestos. Acérquense a regularizar su situación fiscal. No hay crimen perfecto y lo vamos a demostrar al final de la conclusión de los juicios penales. Yo los exhorto a que cumplan, y a los amigos de Latinoamérica, yo les pediría que abrieran los ojos, no se dejen engañar, no dejen entrar estos grupos delictivos a sus países. Muchas gracias por todo y cumplan con sus obligaciones fiscales.
Pues estamos en contacto, procurador. Gracias por estar aquí para explicar lo que se acaba de anunciar en nuestro país con este tema y seguiremos en contacto, si me lo permitas, a la próxima.
Claro que sí, muchas gracias.
Igualmente, gracias y gracias al público que siguió el programa. Pásela bien y hasta mañana.